Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Cinco de la mañana con 32 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es el día previo al arranque del Festival de Cine de Guadalajara en su edición número 32, el FIC 32, que se va a llevar a cabo en esta ocasión en el nuevo cine que se encuentra ubicado por ahí en el cruce de las avenidas Vallarta y Juan Palomar en Guadalajara. Y pues esta plaza se llama Sania, el cine se llama Cinemex, y ahí será la inauguración y las funciones de prensa y con los artistas que en un principio, cuando era la muestra de cine mexicano en Guadalajara, pues se llevaban a cabo en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Así que tendremos una nueva sede y por ahí estaremos también transmitiendo para ustedes a través de Radio Universidad de Guadalajara una serie de programas, el tradicional Kinesis que se realiza a las 12 del día con nuestro experto de cine Eduardo Quijano, y también vamos a tener por ahí la presencia de Lolita Estrada, Lolita, que ha venido haciendo para el programa Señales de Humo, la crítica del cine, va a estar por ahí presente también con Eduardo Quijano. Y a las 5 de la tarde, de 5 a 7, tendremos también la presencia de los chicos de Punto 5, revisando lo que tiene que ver con el Festival de Cine, los invitados, el Premio Maguey, etcétera, etcétera, y haciendo las crónicas de las presentaciones con el público. Así que los invitamos a escucharnos a partir de mañana, 10 de marzo del 2017 y hasta el próximo viernes. Bueno, por otra parte, el día de hoy tenemos al gobernador Aristóteles Sandoval haciendo entrega de una serie de unidades móviles con consultorios que son prácticamente portátiles para distintos municipios del estado, y también pues encabezando un acto para las personas que son consideradas héroes de la salud el día de hoy, que es el Día Mundial del Riñón. Así que eso es lo que será noticia el día de hoy. Y para comenzar vamos a hacerle un homenaje a la radio clásica con la música que ustedes pidieron, porque usted lo pidió. Aquí está Rammstein esta mañana en Start de Radio Universidad de Guadalajara con esto que se llama Du hast, con lo cual les decimos muy buenos días esta mañana de jueves.
Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
Bueno, pues ahí tienen a Rammstein esta mañana aquí en Star de Radio Universidad de Guadalajara, porque usted lo pidió. Ahorita pondremos más música también de los proyectos que ustedes estaban pidiendo esta mañana. Nos iremos mucho por el lado del rock obscuro. Les digo porque ustedes lo estaban pidiendo, particularmente Mictlantecuhtli, que ayer nos decía que quería escuchar a Nuclear Blastew y a Dimmu Borgir, así que en un momento más les pondremos música de estos proyectos alemanes, esto como parte del preámbulo para dar la bienvenida a Alemania al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ya inicia mañana. Y bueno, pues esta mañana me tocó un conductor en Uber, Gerardo, que pues es uno de los fieles radioescuchas de la Radio Clásica de Guadalajara y que todavía le pone a la radio en AM. Y bueno, pues él venía recordando cómo ha sido siempre un radioescucha fiel de La Tremenda Corte. Así que saludos a Gerardo, que esta mañana también está sacudiendo la malta con Rammstein esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
Mundo en Star. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice esta mañana, imágenes perturbadoras. Rusia Today revela las atrocidades del Estado Islámico cerca de Palmira, y vienen por ahí pues parte de estas imágenes en video que les vamos a poner en redes sociales, pero lo que dice es que las cámaras de Rusia Today han sido testigos del horror causado por el Estado Islámico en una serie de imágenes registradas en el desierto cerca de la antigua ciudad siria de Palmira. En las espeluznantes secuencias grabadas por un equipo del canal pueden apreciarse cadáveres quemados y mutilados que yacen no muy lejos de la recién liberada ciudad siria. Acompañado por las fuerzas sirias, el equipo de Rusia Today encontró en el desierto los restos de 4 soldados que podrían solo algunas de las numerosas víctimas de los yihadistas podrían ser solamente una de las numerosas víctimas. Hay 2 cuerpos carbonizados y decapitados de soldados sirios y otros 2 que yacían en una zanja. Y por cierto, bueno, pues también trae otras imágenes fuertes Russia Today de el momento en que un hombre le rompe una pierna a una mujer porque ella se lo solicitó. Y por cierto, en la prensa internacional estamos viendo esta mañana que pues hay imágenes bastante fuertes. Ahorita les voy a comentar lo que trae también la BBC de Londres. Dice por acá también Russia Today, en video hay una antigua filmación que se está utilizando como prueba de que Hitler consumía anfetaminas. Y bueno, pues esa grabación, obviamente, para los tiempos, pues está en blanco y negro. Dice también esta mañana Russia Today cómo los medios de comunicación enemigos de Trump se están haciendo ricos con él. El crítico del New York Post, Kylie Smith, explicó por qué para los medios estadounidenses resulta más beneficioso abandonar la neutralidad cuando se trata de Trump, porque pues atacar a Trump en este momento en Estados Unidos vende con cierto sector del público. La figura del presidente proporciona ganancias cuantiosas a los medios de comunicación. Los detalles sobre su vida y los escándalos en torno al mandatario, adoptan a menudo deliberadamente una actitud hostil hacia Trump, solo para tener más público, admite el periodista estadounidense Kylie Smith en un artículo para el New York Post. Smith subraya que lo que Trump logra en los índices de audiencia de los programas de televisión y las suscripciones impresas de los medios es lo que su predecesor Barack Obama consiguió en el ámbito de las ventas de armas, es decir, disparar el número de personas que están siguiendo esas transmisiones. El crítico destaca el enorme interés que despierta la figura del presidente y recuerda que 48 millones de personas vieron cómo Trump se dirigía por primera vez a una sesión conjunta del Congreso, 15 millones más que los que siguieron la ceremonia de la entrega de los Óscares. O sea, hay mucho más morbo por Donald Trump que por los actores de Hollywood. Ellos, según Smith, pone de manifiesto que Trump es el mayor espectáculo del mundo y un regalo para el beneficio de los medios de comunicación. Entre otros ejemplos, el crítico menciona que el programa Saturday Night Live vive su mejor temporada en 23 años después de que Trump llegó a ser uno de los temas principales. De la misma forma, The Late Show de Stephen Colbert, que por cierto es un muy buen programa, que hace 6 meses estuvo a punto de desaparecer de la parrilla por su baja audiencia, revivió gracias al nuevo inquilino de la Casa Blanca con un 40% de bromas sobre Trump en comparación con otros programas de este tipo. Dice Smith, en suma, destaca que el presidente, a quien llama crítico de los medios en jefe, ha contribuido al incremento de las audiencias de varias cadenas de televisión como la CNN, a la que Trump acusó de ser un medio de noticias falsas. Fake news, gritaba Trump. La CNN incrementó su cuota de pantalla a los espectadores de entre 54 años de edad en más de 50% en relación al año pasado, al igual que también el que dice Fox es un medio que sí da noticias reales, que es Fox News.
BBC.
A veces les digo, trae también imágenes fuertes del tormento que vivo desde anoche. Es la angustia de los familiares de los niños internados en un albergue de Guatemala, donde murieron 22 jóvenes en un incendio. También imágenes fuertes de la historia de los hermanos ecuatorianos que cayeron desde el piso 47 de un rascacielos en Nueva York y solo uno sobrevivió. Y viene por ahí también el increíble plan de la NASA para transformar a Marte en un planeta habitable para los seres humanos. Sus propios creadores reconocen que se trata de una estrategia que puede parecer de ciencia ficción, pero aseguran que es viable. Científicos de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, aseguran que Marte podría ser habitable si se crea artificialmente algo que la Tierra ya posee, que es un campo magnético protector. Este escudo es fundamental para evitar el impacto de la radiación y los potentes vientos solares, y podría generarse un campo similar en torno del planeta rojo, según investigadores de la División de Ciencia Planetaria de la NASA. La propuesta fue presentada recientemente en el taller Visiones para la Ciencia Planetaria 2050, Planetary Science Vision, workshop de la Agencia Espacial Estadounidense. Marte es actualmente un mundo dominado por extremos, y la falta de una atmósfera hace que la temperatura pueda pasar de los 20 grados de día a 80 grados bajo cero durante la noche. Pero el planeta rojo fue muy diferente en el pasado. Datos de las misiones Maven de la NASA y Mars Express de la Agencia Espacial Europea sugieren que Marte tenía un campo magnético natural. Pero este desapareció hace 4.200 millones de años, o sea, llegamos un poquito tarde, y como consecuencia la atmósfera marciana desapareció progresivamente durante los siguientes 500 años. Lo que las investigaciones proponen entonces es recuperar mediante tecnología de punta al Marte del pasado con su atmósfera, mayor temperatura y parte de sus antiguos océanos. En el futuro es bastante posible que se pueda generar un campo magnético de 1 o 2 teslas contra los vientos solares, aseguró Jim Green de la División de Ciencia Planetaria de la NASA. Green y sus colegas proponen colocar un dipolo magnético a modo de satélite para que acompañe al planeta en su órbita, protegiéndolo. Un dipolo es un elemento puntual que produce un campo magnético dipolar, es decir, dos polos magnéticos opuestos, y Green asegura que ya se han creado magnetosferas artificiales en miniatura para proteger a las tripulaciones de naves espaciales, por lo cual esto es posible para todo el planeta rojo, dice esta mañana la BBC de Londres.
El país.
El país dice: Colombia establece que trabajar ebrio o drogado no es motivo de despido. Una polémica sentencia del Tribunal Constitucional divide a los expertos sobre la legislación laboral y los efectos de la droga o el alcohol. ¿Es posible trabajar drogado o bajo los efectos del alcohol? Una polémica sentencia de la Corte Constitucional de Colombia ampara a los trabajadores que logran hacerlo sin que su rutina laboral o productividad se vea afectada. El fallo levantó pasiones y dividió a los expertos. En un país en donde en los últimos años ha repuntado la producción y consumo de cocaína, el tribunal colombiano ha reinterpretado una parte del artículo del Código del Trabajo que explicita la prohibición de presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. ¿Por qué? Porque no siempre esas sustancias entorpecen el desempeño del trabajo diario, argumenta la Corte. La sentencia aborda también una reflexión que equipara la adicción con una enfermedad laboral, pero la rectificación de ese supuesto de la legislación laboral se debe a que la prohibición allí contemplada solo se configura cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecta a la manera directa del desempeño laboral del trabajador. Esta decisión empezó a gestarse el año pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Dos estudiantes presentaron un recurso de inconstitucionalidad apelando a una cuestión de principios. Según el escrito que enviaron a la Corte, ese precepto del Código del Trabajo chocaba con los dos artículos de la Constitución. El primero consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y llama a la protección del Estado de aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. El segundo artículo establece la igualdad de oportunidades para los trabajadores y el tribunal fija excepciones para actividades que involucren riesgos para el trabajador, para sus compañeros de trabajo o para terceros, pero si no hay tales, si no hay riesgo, pues entonces no hay bronca. Un ejemplo de ello es lo que sucede con relación al personal aeronáutico, señala. En cualquier caso, aclara que igualmente respecto a las actividades que impliquen un menor riesgo, también puede exigirse el cumplimiento de la prohibición establecida en la norma demandada en la medida en que es interés legítimo del empleador que los trabajadores presten de manera adecuada las labores contratadas. Con todo respecto de estos casos, no se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, concluye este fallo que le está dando la vuelta al mundo a través de la portada de El País.
Vice News.
Los motivos de las mujeres que no conmemoraron el Día de la Mujer en este Día Internacional de la Mujer. Por cierto, hubo movilizaciones y paros bastante importantes, paros activos el día de ayer en ciudades como la Ciudad de México y por supuesto también acá en Guadalajara. Mujeres de América Latina nos dicen cuáles son los problemas de género que más les preocupan. Cada día mueren en promedio 12 mujeres al día en América Latina. Las parteras de México, otros modos de parir y de nacer, y la conversación con Gloria Steinem sobre la lucha por la igualdad. Así que muy dedicado a las mujeres en la portada de Vice esta mañana, que también trae un artículo sobre las abuelas, a las que les preguntaron a nuestras abuelas qué hubieran hecho diferente. Y aquí yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?, agregaría Enrique Peña Nieto.
Pictoline.
Pictoline da cuenta de que una de las cosas que más se buscan en Google el 8 de marzo es el Día del Hombre. Viene por acá la infografía donde dice que tampoco puede faltar la respuesta. Como cada Día Internacional de la Mujer, no puede faltar la pregunta: ay, sí, ¿y por qué no hay Día del Hombre? Y una mujer se está dando palm face y dice: ¿really? Primero, lo primero, sí hay un Día Internacional del Hombre que es el día 19 de noviembre. Ese día se usa para llamar la atención sobre temas como
una tasa alta de suicidios masculinos y muertes de hombres a causa de la violencia, además, por supuesto, de la salud y el control de la natalidad. El Día de la Mujer sirve de foro para la necesidad de empoderar a la mitad de la población mundial que históricamente no ha gozado de los mismos derechos solo por su género. Conmemorar los avances que se han logrado, como por ejemplo el derecho al voto, a la equidad laboral, y recordar que aún queda mucho por avanzar, como por ejemplo la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Y dice, okay, pero si ser hombre también es bien difícil, dice por acá un hombre en la infografía de Pictoline, que dice que el Día Internacional de la Mujer no es una fiesta, sino que es un día para la reflexión sobre todo lo que tenemos pendiente en la materia en sociedades como la nuestra.
El moment del día en Twitter.
Los que siguen la información deportiva están bastante tristes porque se anunció el retiro de Xavi Alonso y el centrocampista del Bayern Múnich confirmó que se retirará al final de esta temporada, por lo cual mucha gente, pues les digo, está bastante triste. También dice por acá, Maisie Williams se ve cara de emoji, la actriz de Game of Thrones está convencida de su parecido con la monita que levanta la mano como diciendo, ay tú, recordarán de el del teclado en donde ya aparecen los emojis, así que hay que compararla, y ella dice que ella es la inspiradora de esos emojis. También dice por acá esta mañana que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, gastó en solo un año 8 millones de pesos en ropa, viajes y hoteles de lujo, bien incluido en los moments del día que son noticia esta mañana. Además, no hay duda, Barbosa ya no es coordinador de senadores, dice el PRD México a través de Alejandra Barrales, que dio cuenta de que como Barbosa se fue con Morena, pues lo destituyeron de la coordinación del PRD en el Senado, y él pues va a impugnar esto de que lo sacaran también del PRD y específicamente de la coordinación, quitándole por supuesto algunos de los beneficios que da el hecho de ser coordinador, como el de tener, pues, por una parte, guaruras, alguna lana extra para transporte y también para comidas, y entonces, pues, es extraño que quiera impugnar esto cuando ya ni siquiera es perredista. En su lugar queda ni más ni menos que la esposa de René Bejarano, aquel hombre súper cercano en su momento Andrés Manuel López Obrador, que estaba recibiendo fajos de billetes y que nunca se explicó para qué eran recibidos esos billetes. Y bueno, pues la esposa, que es Dolores Padierna, quedó en la coordinación del PRD, con lo cual es bien chistoso porque quitan a un cercano Andrés Manuel López Obrador, a un agente de AMLO, y queda otra gente cercana a AMLO en esa coordinación. En el Día Internacional de la Mujer, dice por acá los moments en español de Twitter, conoce a estas destacadas mujeres de el mundo que han luchado por los derechos de las mujeres, y específicamente vienen por ahí 15 mujeres de México. Está, por ejemplo, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran figura de la literatura en la lengua española. Viene por ahí Matilde Montoya, que contra todos los obstáculos socioculturales de su época, se graduó como la primera médica mexicana. Está el caso de Rita Cetina Gutiérrez, que es maestra normalista que luchó por los derechos y la educación de las mujeres en Yucatán. También está Atala Apodaca, excepcional jalisciense y revolucionaria. Este 17 de octubre es su 62 aniversario, y ella logró, entre otras, que se aprobara el voto de las mujeres. Promovió el ideal moderno de la mujer moderna, la cual debía ser liberal e independiente. Su propuesta era más radical que pedir solo el sufragio femenino, desestabilizando las construcciones de lo que debía ser una mujer y un hombre a principios del siglo XX. Atala Apodaca, tapatía destacada. Luego viene por acá también Consuelo Zavala, maestra feminista fundadora de la primera escuela privada laica para mujeres en Yucatán. Viene también Florinda Lazos, que en 1898 nació y fue participante de la Alianza de Mujeres Revolucionarias feministas. También Elvira Carrillo Puerto, la primera mexicana electa diputada, en una mujer en la historia. También Ermila Galindo de Topete, nacida en Ciudad Lerdo, en Durango, quien pues fue una feminista que también participó de luchas importantes en los tiempos del gobierno revolucionario Francisco I. Madero, que se trasladó a la Ciudad de México e incluso en el ámbito político, donde trabajó como secretaria general de el revolucionario cercano al presidente Madero llamado Eduardo Ay. Y bueno, son las mujeres que vienen incluidas por acá como mujeres destacadas en México en la lucha por los derechos, pero también algunas del arte, como el caso de Lola Álvarez Bravo, primera fotógrafa profesional mexicana que pues le legó mucho a el arte en el país, igual que Frida Kahlo, que fue también en tiempos de la Revolución una de las primeras mujeres destacadas en el ámbito de la pintura, y por cierto con una vida tormentosa. También está Dolores Olmedo Patiño, que habría tenido a las mujeres por primera vez en ámbitos como el teatro y el cine con una visibilidad mayor. Y dice también que está por acá Rosario Castellanos en la lista, quien escribió cosas como El que se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca, y por supuesto también fue una de las mujeres destacadas en las letras, igual que Elena Garro, la escritora mexicana más importante del siglo XX, de teatro y de narrativa. 5:58 PM, tiempo a escuchar más música de Rammstein. Eso se llama America, dedicada, adivinen a quién. Ahí les va, en Radio Universidad de Guadalajara. Y le ponemos play.
We're all living in America, America.
Ahí está Rammstein esta mañana aquí en Star de Radio Universidad de Guadalajara porque usted lo pidió. 6:02 a.m. y me dice por acá Poncho Marrón que ni sabes cómo estamos repartiendo los periódicos esta mañana al ritmo de Rammstein. Imagínense ustedes cómo está aventando a las casas el periódico mural que es el que él reparte. Aguas Poncho, nomás no vayas a romper un vidrio porque entonces sí nos sale caro. Y dice Jerónimo Prat, buenos días, muy clásica esa canción de Dujas. ¿De qué año es? Me llevo a mis tiempos de estudiante, pero para ubicarme mejor. Ah, mira, qué bueno. También dice por acá Poncho Marrón, como siempre, muy buenos días. Aquí lo mejor de las noticias del diario Mural. Y bueno, pues ayer daba a conocer de una aprobación en Zapopan del costo de un permiso para pintar tu propia casa. Y el día de hoy da a conocer en su principal que este permiso ha sido eliminado de acuerdo con lo que está informando el ayuntamiento de Zapopan. Además, ocultan en Pemex a mandos corruptos y dan estacionamiento a ejido en aeropuerto, con lo cual está llegando al final, ahora sí, este conflicto, o al menos se vislumbra parte del final, porque por supuesto que los ejidatarios que ahora van a operar el aeropuerto van, no el aeropuerto, sino el estacionamiento, ya quisieran el aeropuerto, ¿no? No, ellos van a recibir una lana por la operación del estacionamiento y, pues, lo que sí es que todavía hace falta que haya decenas de millones de pesos en liquidación por sus terrenos que ya están ocupados por las pistas del aeropuerto y también por lo que ellos llaman negocios que les va muy muy bien en sus terrenos, como por ejemplo los cafés y los restaurantes que están dentro del aeropuerto. 6:04 a.m, tiempo de levantarnos y cantar juntos el himno nacional.
Start, la mejor manera de iniciar el día.
6:07 a.m, y es tiempo de escuchar lo que nos pedía Mictlantecuhtli de este grupo llamado Dimmu Borgir, parte de el metal alemán esta mañana, y les vamos a poner esta canción que se llama Puritania, con lo cual les seguimos diciendo muy buenos días y azoten la mata. Ahí está Dimmu Forgir, que ayer me decían que la B en alemán suena a F, así que es Dimmu Forgir con Puritania esta mañana, canción que le queda, por cierto, a muchas y a muchos aquí en Guadalajara. Y me dice por acá mi Tlantecutli, pues que ya está azotando la mata, viene por ahí poniendo un montón de emojis de diablito y también este sello de la gente escuchando rock, que es pues, por una parte el mismo símbolo de la victoria, y también algunos haciendo como cuernitos. Bueno, pues ahí están los emojis de Mictlantecuhtli, que nos pidió esta canción. Y Manolo, el marrano 3, dice: Richard, Dimmu Borgir no son alemanes, son noruegos. Bueno, pues me lo sugirió Mictlantecuhtli como parte de la música de Alemania. Y Heavy Mesa dice: Dimmu Borgir son noruegos también, o suecos, pero no alemanes. Te recomiendo algo de Tu Ram Won Nung, algo más soft. Esos son alemanes. Bueno, ahorita lo buscamos y lo ponemos en esta mañana, que va a ser de mezclas duras, porque también tenemos programado lo que no alcanzamos a poner ayer, que es de Ute Lemper. Así que en un momento más ponemos una mezcla dura de estos. Y bueno, estamos haciendo homenaje también a los programas clásicos de Radio Universidad de Guadalajara, que son justo ese, el de mezclas duras, y también el otro programa que es un clásico, que es ni más ni menos que el de... El Despeñadero. Bueno, Juan Can Ramírez dice: amigo Ricardo Salazar, gracias por tu programa, todos los días lo escuchamos. Una pequeña recomendación musical: Haggard, es una banda alemana de metal, ponte una rolita de ellos. Bueno, pues andan heavies esta mañana, así que bueno, les pondremos ahorita música de ambos proyectos, pero por lo pronto es tiempo de que revisemos juntos la prensa local.
Portadas locales en Start. El diario con I.
Atraen a jóvenes inversión y ahorro en línea gracias a la accesibilidad y rendimientos. Y da cuenta de la movilización ayer, durante prácticamente todo el día en el Monumento a la Madre, en la Glorieta Niños Héroes, y luego en la marcha que desembocó en la Plaza Liberación. Dice por acá el diario El Informador que con instrumentos improvisados como garrafones y botes, mujeres organizaron una batucada para animar la marcha Yo Voy 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con consignas como Justicia para Todas y No Queremos Machos Que Nos Asesinen. 600 personas, según autoridades tapatías, salieron de la Glorieta de los Niños Héroes alrededor de las 6 de la tarde con 30 minutos y se dirigieron a Plaza Liberación. En el trayecto recorrieron Avenida Chapultepec, Vallarta y Corona, y en su andar el contingente cantaba canciones populares retocadas, en las cuales hablaban de el derecho al aborto, a las calles libres y su repudio al machismo y la violencia hacia ellas. Frente al paraninfo de la Universidad de Guadalajara, manifestantes se sentaron y comenzaron a gritar "No es buitreo, es acoso", como una forma de solidarizarse con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el CUSEI, quienes sufren hostigamiento por parte de sus compañeros varones. En la marcha no solo había mujeres, sino también hombres, como Jesús Pardo, quien afirmó: la banda debería estar interesada cada vez más en la política, y pues entonces si cambiaríamos algo de lo que venimos a manifestar hoy. Por la tarde, el gobernador Aristóteles Sandoval encabezó una rueda de prensa donde anunció la implementación de 5 acciones que impulsarán el combate a la violencia de género. Destaca la creación de un fondo para apoyar a hijos de víctimas de feminicidio y coordinar con municipios un modelo único de atención a las mujeres violentadas. El mandatario también rechazó peticiones a municipios y dependencias del gobierno para incorporarlos en la defensa de los derechos femeninos. Les lanzó estas peticiones, y bueno, pues con ello se anuncia una serie de medidas legales para proteger a las mujeres. Por cierto, a propósito de medidas legales, y ojo con esto, porque en el Informador las dos únicas voces que vienen en esta nota son de hombres. Dato, es una marcha de mujeres,
y a los que se le da voz es a los hombres. Luego, ¿por qué salen a pelear a los medios de comunicación? Ojo con eso. Bueno, dice por acá también el informador que el magistrado Alberto Barba prepara su defensa legal acusado de abuso de autoridad, delitos contra el desarrollo urbano y corrupción. Pues él ya está listo para dar una argumentación en su favor y que no se le quite el fuero. Él sigue yendo a su oficina en el TAE, no como Javier Duarte o como está diciendo por ahí el Movimiento Ciudadano, de que tanto avisaba el fiscal a este hombre que ya se iba a fugar, ¿no? Él sigue yendo a su oficina y dicen desde ahí está preparando su defensa legal.
Mural.
Sí, con nuestros impuestos, o sea, está utilizando los recursos públicos para defenderse. Bueno, ocultan en Pemex a mandos corruptos. La petrolera multó con 49 millones de pesos a 7 funcionarios corruptos, pero evitó difundir sus nombres, sus cargos y la empresa a la que beneficiaron. Ojo, porque puede estar ahí Odebrecht, que es la empresa que hace unos días se daba a conocer que en su momento le dio unos moches a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Lo platicamos aquí con Salvador Camarena el martes, pues para que se le dieran una serie de obras, específicamente lo que tenía que ver con una procesadora de etanol. Bueno, queda impune hostigamiento. Acusan exconsejero del INE, José Luis Brams, por hostigamiento sexual 2 años atrás. Ahora es magistrado electoral en Tepic, Nayarit. Urge arreglo a grietas de la catedral. Temen que de no intervenirse grietas antes del temporal, se pueden registrar daños en la catedral de Guadalajara por filtraciones del agua. Y ojo, porque ayer Citeur salió a minimizar esta información, que luego el propio cardenal, que había hecho mentirijillas al principio, tuvo que desmentirse a sí mismo. Y lo que dice Citeur es que no son daños importantes, no son daños estructurales en la catedral, y que solamente se trata de daños estéticos, de daños en la fachada. Así que bueno, pues no sería preocupante este paso de la tuneladora que habría dañado a la catedral, que es el patrimonio y el ícono de la ciudad. Así que, bueno, veremos si efectivamente a lo largo de las semanas no se confirma que sí se trató de daños estructurales y otra vez el Citeur se va a tener que echar atrás, como sucedió con los daños en el Museo del Periodismo y con las casas, las fincas aledañas a algunas pues de las fincas de patrimonio histórico en la ciudad, específicamente en el centro, que en su principio acusaron los vecinos de esos daños. Negó Citeur, pero luego Citeur tuvo que decir, bueno, sí, pero no más tantito.
Milenio Jalisco.
Se frena el ritmo de generación de empleos en Jalisco. Fíjense ustedes cómo el presidente Enrique Peña Nieto estuvo de visita por acá el martes y presumió que nunca antes en la historia histórica de el México moderno había tenido registro de tanta creación de tantos empleos durante el mes de enero y durante el mes de febrero. Sin embargo, los datos lo que arrojan es que específicamente en Jalisco hay menos generación de empleo durante estos meses. Guadalajara se suma al paro internacional con marcha por las mujeres. Por cierto, está por acá ya Julio González, que se fue también a participar de esta marcha y ahorita nos va a contar parte de la crónica y también nos va a anunciar un nuevo proyecto periodístico en el cual está participando él y otros compañeros excolumnistas de El Más por Más. Así que quédense un poquito después de la música. Y persiste huelga de hambre en Puente Grande, dice también Milenio Jalisco. Los abogados advierten sobre la posibilidad de que se registre un motín de presos en el reclusorio de Puente Grande si continúan las medidas de hostigamiento contra los internos. Así que ojo, porque se están empezando a prender los focos amarillos que pueden pasar a rojos en el penal de Puente Grande. Dice por acá que defienden alumnos a su maestro de la prepa 10 que lanzó comentarios sexistas. Consideran injusta la sanción que podría imponerle la máxima casa de estudios tras difundirse un video de una clase del profesor, porque dicen, y él mismo lo dio a conocer también en sus redes sociales ayer, que es un video editado, en lo cual sí, efectivamente, hace ese tipo de comentarios, pero está citando un caso de la violencia intrafamiliar que pueden sufrir las mujeres y explica también los casos que gente cercana a él, incluso su hermana, han sufrido, y lo que estaba haciendo era tratar de concientizar a sus alumnos de que no realizaran este tipo de conductas para que pues las mujeres no fueran violentadas. Y ante ello, lo que hizo supuestamente una exalumna a la que reprobó este profesor fue editar y dejar solamente la parte en la cual está citando un caso de violencia intrafamiliar para que pareciera, como todo el mundo nos la creímos a nivel nacional e internacional, que estaba haciendo comentarios sexistas, aunque en realidad estaba ejemplificando lo que no se tiene que hacer. Entonces, bueno, hoy ya muchos medios de comunicación le están pidiendo disculpas a este hombre y viene la reflexión de qué tanto nos estamos dejando llevar los medios de comunicación por la inmediatez de las redes sociales sin recurrir a la herramienta básica del periodismo, que es la comprobación y el contraste, ir directamente a la fuente y preguntarle a este profesor. Por cierto, el único que lo hizo, y me estuvo insistiendo hasta que lo encontráramos, y entiendo que lo va a entrevistar el día de hoy a este profesor, es Gonzalo Oliveros, que dijo, no voy a sacar la nota hasta que tengamos la versión de este profesor, así que al pendiente soy de CUP de TAD allá en RMX.
Publimetro.
El Publi dice esta mañana, Autotraffic demanda a senadores por cancelar fotomultas. También dice por acá, Barbosa era un peligro para la bancada del PRD en el Senado, dice Alejandra Barrales, y giran orden de aprehensión contra Javier Duarte, ahora por delitos electorales. Pues si lo encuentran nos avisan, ¿no? Porque hasta ahorita el señor anda en calidad de desaparecido.
El diario NTR.
Desciende 50% revisión de autos. Gobierno pretendía apoyar a los jaliscienses al anunciarse la suspensión del nuevo modelo que incluía multas. Los ciudadanos se han acogido a este beneficio y como ya no los están multando, pues entonces ya no van a verificar. Muy bien, Magdalena Ruiz, muy bien. Justifica números rojos en calidad de vivienda y patrullas de Zapopan frustran arrancones. Esto porque se da a conocer también una nota en la cual en torno a las inmediaciones de la Villa Panamericana, del Estadio de las Chivas y algunas zonas habitacionales por allá por el cruce de Avenida Aviación y Avenida Vallarta, se estaban realizando una serie de carreras entre juniors que estaban poniendo en riesgo a la población y por ello, pues ahora la policía de Zapopan, una vez que sale en medios de comunicación, ya reacciona y va y frena estos arrancones. 6:23 a.m, porque usted lo pidió, vamos a poner más música de metal, pero en mezcladura con Ute Lemper. Aquí está All That Jazz, que forma parte del musical Chicago que ella protagonizó durante mucho tiempo, pero que, entre otras cosas, pues ella misma ha sido una protagonista de el cabaret alemán, de donde viene el cabaret, que por cierto también nos ha dado grandes glorias en la escena musical en México. Aquí está pues esto que se llama All That Jazz, esta mañana aquí en Starts de Radio UDG.
Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot. Well, the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dib is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start to do that jazz.
Skidoo!
And all that jazz. Hotcha! Whoopee! And all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz.
Listen, your husband ain't home, is he?
No, her husband is not at home. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz, right up here is where I store the juice. And all that jazz, come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you're lucky, Lynn, and I flew so high. Cause in the stratosphere, I'll cut your random ear to all that jazz.
Oh, you gotta see a sheba shimmy shake.
And all that jazz. And all that jazz. Come on, babe, I don't want to pay that town. And all that jazz.
And all that jazz.
I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz.
And all that jazz.
Start the car, I know it won't be spot. While the gin is cold and the piano's hot. Just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that. So that's final, huh, Fred?
Yeah, I'm afraid so, Roxy.
Oh, Fred?
Oh, Fred?
Yeah?
Nobody walks out on me!
Sweetheart!
Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch!
Roxy! Hacha!
Whoopee!
Yeah.
I gotta pee. Now I'm no one's wife, but oh, I love my life, and
All That Jazz esta mañana aquí en Start, de el musical Chicago, que ustedes conocen bastante bien, pero en la interpretación de Ute Lemper, la gran diva del cabaret alemán. Y ahora, porque usted lo pidió, aquí está Du Raum Wong Nung, con esto que se llama Nimm mich mit, esta mañana aquí en Start.
Nicht nur in der Regenzeit, es schüttet aus Kübeln nur so rund
Ahí está. Miren qué bonito, ¿eh? Qué bonito son estos de Tu Raum Guon Nung, que, bueno, pues escuchamos esto que se llama Nim Mich Milt. Y tenemos aquí visita destacada. Les vamos a dar la bienvenida, pero platicamos con ellos después de esta pausa que hay que pagar a Gobernación. Pero están con nosotros Julio González. Julio, bienvenido.
Muy buenos días, Ricardo.
Y también por acá Zul de la Cueva.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Conocido como el activista mayor, no, el militante mayor, ¿no?
Pues no, ya conocido como ninguna cosa,
¿no? Como columnista.
Sí, sí. Gorgojo del vino y esponja del pan, o al revés, no me acuerdo cómo era.
Bueno, se puede mezclar, ¿eh? También puede ser una buena mezcla. Bueno, ellos están presentando un proyecto que se llama Ocupo Más.
De Necesitar en Tapatío, sí.
Exacto. Para el que no sepa, ¿no? Por si acaso hay algún chilango por ahí escuchándonos que quiera quesadilla con queso, sin queso, etcétera, y no sepa qué es Ocupo, bueno, Ocupo, pero con K. Que sí, también hace referencia a el movimiento Ocupa en España, ¿no?
Sí, es un doble juego por ahí, yo creo, con la palabra, ¿no?
Muy bien. Pues, ¿de qué va Ocupo?
Pues, bueno, nace a partir de del cierre del diario Más por Más. Y, pues, nos reunimos los columnistas para pensar en que queríamos seguir escribiendo e igual sumar colaboraciones desde otros frentes. Y pues es sobre eso, ¿no? Seguir escribiendo semana tras semana, la parte que creo que estaba un poco consolidada, o eso quisiera pensar, del diario Más por Más, que era la parte de las columnas, y sumarle ese tipo de notas que intentamos sean de profundidad o de que expliquen un poco lo que está sucediendo. No solamente en Guadalajara, estaremos también publicando pues cuestiones, temas nacionales y en todo caso en algún momento internacionales, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues déjame hacer una pausa. Después de la pausa platicamos ya con amplitud quiénes más están en este proyecto y si tienen por ahí algún fin político con rumbo a el 2018. Ya regresamos, no se vayan. Pagamos la pauta con Gobernación y seguimos platicando con los integrantes de Ocupo.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Charlas al azar. Charlas al azar.
6:37. Les recuerdo que tenemos por aquí en la cabina a Zul de la Cueva y a Julio González, que nos están contando acerca de este proyecto llamado Ocupo, en el cual, pues, literalmente están ocupando un espacio en internet para seguir difundiendo sus columnas, que se quedaron con ganas de que tuvieran un espacio a raíz del cierre hace apenas, que un par de semanas, ¿no?
Dos semanitas, más por más. Sí.
O sea, se prendieron pronto ustedes.
El último número fue el 15 de febrero.
El 15. O sea, bueno, ya, van a ser 3-4 semanas. Pero el caso de que aún así, para el nacimiento de un nuevo proyecto, pues fue bastante rápido.
Pues es que estuvo como bien fácil, pues, ¿no? Fue muy orgánico de, oigan, ¿y qué hacemos?
¿Y ahora qué hacemos?
Es que
yo ya tenía escritas mis 3 columnas siguientes.
Sí. No, se extraña escribir, pues, ¿no? Es decir, y se necesita, o yo necesito el saber que tengo que publicar.
Ocupas, más bien.
Ocupo el deadline, para ponernos así ya bien. porque ayuda mucho decir, chale, tengo que escribir para mañana y demás, y mantiene como fresca la pluma, que es una cosa que nos pasó un poco a todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces por eso fue de, vamos a darle.
Y bueno, está por ahí quien está, por supuesto, Zulka, una de las más leídas de el los miércoles. También está
Vanessa.
Vanessa Robles.
Uh-huh. Abelino Felipe. Sordo.
Abelino Sordo Vilchis.
Felipe Reyes. Alfredo Sánchez. Está Susana Ochoa, que se suma.
Que Susana quedaría, digamos, en el lugar de Kumamoto, que se despidió. Incluso también él lo publicaba a nivel nacional y se despidió hace una semana.
Es, ¿no?, que también se acaban, sí, las columnas a nivel nacional.
Ah, eso no me lo sabía.
Bueno, se terminan los que estaban prácticamente todos. Está publicando ayer Sopitas, bueno, publicó ayer, como nuevo columnista de Más por Más. Y se queda Nacho Lozano, pero ya escribiendo una columna más en forma y no tanto las listas que estaba haciendo en Más por Más. ¿Quién sabe quién será el nuevo de hoy?
Pero o sea, están en renovación también.
Está en renovación, sí.
Uh-huh. Sí. Y en ese sentido nosotros hemos estado como acercándonos a los columnistas nacionales a ver si ocupan un espacio para publicar.
Para cositas de provincia, ¿verdad?
Sí, sí.
Cositas locales.
No, pero lo bueno del internet es que es provincia de toda la humanidad, ¿no?
O sea, todo lo que sea de fuera de DF se puede publicar.
Sí.
Muy bien. Ahora, ¿qué temas están abordando? Porque también, como decían, pues gran parte de lo que ustedes hacían, por ejemplo, Julio siempre publicaba una columna que era muy acompañada de datos, ¿no? Y de metadata.
Nerd.
Exacto.
Un poquito ñoño, pero sí.
Bueno, pues como buen itesiano, ¿no? ¿Y qué tipo de datos o qué tipo de notas están publicando?
Bueno, la primera nota que publicamos es referente a la violencia en Jalisco y en México, ¿no? ¿Cómo empieza el año? Por ejemplo, pues somos casi líder en extorsiones. Mm. También el tema de los asesinatos es el segundo enero con más violento en 20 años. Uh-huh. Y en robo también de vehículos, pero con violencia, ha aumentado, híjole, como más de 300% en los últimos años. Entonces, es importante como este tipo de datos. Y bueno, al final retomo la parte de las palabras de Nájera cuando se despedía diciendo que no solamente eran números, sino eran vidas humanas. Y pues sí, es cierto. Y por otra parte, retomo la biografía o la descripción de Almaguer diciendo que él es un hombre de resultados, ¿no?
Mm. Malos, pero resultados.
Exactamente. Bueno, entonces veremos, digo, porque no sé si quiera ser gobernador él, ¿no? Entonces, pues qué resultados está dando, ¿no?
Bueno, pues en las mediciones es el único que medio pinta en el PRI, porque ya todos los demás que están en algunas secretarías ni siquiera figuran, pero como dice Zul, pues efectivamente parte de sus resultados, incluso los de 2012, cuando él era líder estatal del PRI, pues fueron negativos.
Sí, también fue secretario del Trabajo, por ahí pasó sin pena ni gloria.
Exacto. Aunque él dice que, bueno, acabó con los que él llamaba talibanes, ¿no? Los abogados talibanes, que cobraban unas indemnizaciones millonarias. Y pues sí, lo raro es que sea, justo por los malos resultados, uno de los que, por lo menos la gente tiene nivel de recordación.
Sí, digo, y la seguridad siempre ha sido un tema como muy importante, ¿no? Mm. Más a partir de Calderón, que hizo el desastre que hizo. No, si tiene la presidencia, por favor, no tome. Si es presidente, no beba mientras conduce el país. Y creo que la seguridad es una cosa que nos está importando cada día más. Y en ese sentido, los resultados, pues son, digo, mereces estar bien en la ciudad que queremos, pues, sí, ¿no?
Digo, es que hay más muertes en enero hubo más asesinatos en Jalisco que lo que hay en Tamaulipas o en Veracruz, ¿no? Entonces, dos estados que supuestamente son más peligrosos que Jalisco, pues bueno, parece ser que estamos llegando a esas cifras o a esos momentos y esas historias que no nos pues que no nos gustan y que además nos dan miedo, incertidumbre, zozobra, etcétera, ¿no?
Y hay que decir también pues que han surgido casos, por ejemplo, los de los vecinos de Jardines Alcalde, que ya están hablando de unas autodefensas y que aquí la responsabilidad es compartida. O sea, está por una parte el PRI, pero también los ayuntamientos de MC, que no es que hayan dado tan buenos resultados, al grado de que tienen a los vecinos listos para armarse.
Sí, digo, y se hicieron algunas promesas en campaña sobre una policía metropolitana y demás que tampoco acaba de existir.
Sí, está en el papelito, ¿no?
Sí, pues qué padre.
Y en el acuerdo.
Entonces, hay motivos políticos por los que no se ponen de acuerdo y se ponen zancadilla un partido a otro, y eso es comprensible, pero yo diría que no deberían hacerlo a pesar de la ciudadanía, ¿no? En la seguridad es un tema que, independientemente de partidos, me parece que podrían trabajar de la mano o deberían por lo menos intentarlo.
Claro. y que no se note ahí, o más bien que sí se note la diferencia, ¿no? Que compitan, sí, con resultados.
Exacto.
Uh-huh. Luego también está el tema, el día de ayer se publicó una entrevista a Sergio González Rodríguez hablando de violencia, ¿no? Justamente es el autor de Huesos en el Desierto, que fue el primero, de los primeros que habló de los asesinatos en Ciudad Juárez. Y bueno, habla, digo, se los dejo así para, por los que quieran meterse a ocupo.mx a leer la entrevista.
Con K.
Exactamente. Habla sobre Trump, ¿no? Habla sobre, pues, qué le espera a este país, cómo lo visualiza. Y también un poco sobre Ciudad Juárez, ¿no? Y la fronterización del país, que fue de los primeros que puso este término sobre la mesa y que lo tacharon de loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, también si quieren leer la entrevista con él, pues ahí está, ocupo.
Un visionario del desastre. MX,
con K. Y bueno, también de una vez las redes, ¿no? Ocupo más, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí nos pueden estar siguiendo. No somos spam, no se preocupen.
Si no ocupamos tanto espacio en su timeline.
No, realmente, digo, el contenido ahí va poco a poco, pero pues tampoco somos el minuto a minuto.
Sí, digo, somos un experimento tal cual, ¿no? Sí. Somos un experimento así como que le echa muchas ganitas, pero quién sabe a dónde vaya, sé qué alcances logremos tener. Yo espero que estemos aquí mucho tiempo, pero pues el medio va a ir exigiendo sus propias necesidades y se va a ir transformando en algo como más sólido conforme pase el tiempo, ¿no? Pero queríamos arrancar por la importancia de la inmediatez, porque creíamos que si no empezábamos pronto nos íbamos a perder, nos íbamos a diluir.
Claro. Y ahora también está interesante la apuesta ante la falta de otros medios de comunicación que apuesten por ello, de los géneros de periodismo, como por ejemplo La Crónica, por supuesto una buena columna bien escrita con datos también se echa mucho en falta en otros medios, y lo que tiene que ver con pues esto de rescatar la buena entrevista con algunos periodistas que a su vez también tienen mucho que decir más allá de lo que puedan estar escribiendo, ¿no?
Sí, y hay ciertas libertades que nos damos, ciertos lujos muy divertidos, ¿no? No tener que seguir la nota diaria, no tener que perseguir el boletín, no habitar en la declaracionitis es una delicia.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque luego te pasa que las redes sociales te terminan comiendo, ¿no? Porque competir contra las redes es bien, bien difícil. Y es mucho de lo que hacen los sitios de internet, que a su vez terminan retomando las notas de otros sitios que las retomaron de otras notas de otros sitios.
Y por eso periódicos en Kuala Lumpur acaban publicando notas del Deforma.
Exactamente.
Sí, o bueno, o sucede lo de el profesor de la prepa 10, ¿no? Mm. También que no se verifica la información y, bueno, algunos dicen que se van con la inercia, ¿no? De que estamos en un país machista y que por eso se van con la inercia, pero pues no, ¿no? Están, como le decías tú hace rato, pues es nuestra obligación corroborar los datos. Y hablando de los medios digitales, pues hay mucho esfuerzo, ¿no? En Guadalajara ha habido diversos esfuerzos que están orientándose hacia allá, de las mismas personas que están haciendo los medios y no necesariamente empresarios o de los medios de comunicación, uh-huh, ¿no? Reverso.mx,
¿Está Reverso de aquí?
Bueno, está esfuerzos de me refiero también, escribe Jorge Covarrubias, escriben diversas personas que se han dedicado a los medios impresos o a revistas, etcétera, y que pues que la están haciendo bien, ¿no? Pero ese es un caso y seguramente van a ir surgiendo otras iniciativas digitales desde los reporteros, editores, columnistas, que están desahogando un poco lo que, pues en los impresos ya no se puede hacer tanto o se los está comiendo, ¿no?
Sí, el impreso está cambiando a lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Entonces ya no hay tiempo para el periodismo de investigación o no es una apuesta para el periodismo de fondo, digamos, ¿no? Yo sí veo pues mucho boletinismo.
Sí, y además reproduciendo hasta las comas y los puntos que están mal escritos.
Sí.
O sea, triste porque ni siquiera se toman la molestia de rectificar o de cambiarle un poquito. Y sí, lo que aprendimos en la escuela, que es que el periodismo tenía 24 horas de vida y que entre otras cosas podías salir con una oferta nueva y, digamos, darle una especie de refrescadita a la información del día en el periódico de mañana, ya no existe.
No.
Y que en ocasiones salen los boletines, además que pudiera haber compromisos con algunos gobiernos, sí. No lo sé, no me consta,
no.
Pero, si no lo quiero asegurar, pero en ocasiones es, pues porque tiene que hacer una publicidad y pues hay que rellenar las otras tres planas, porque va a ser una plana de pura publicidad, y pues para rellenar hay que echar ahí pues lo bajita, que quepa, con, ¿no? Ajá, con que salga la publicidad que tiene que salir a color, pues adelante, ¿no?
Entonces, sí, hay otras dos planas, son las 10 de la noche. ¡Cables!
Exactamente.
Exacto, tráiganme todos los boletines de los que tenemos el compromiso de sacar. Ahora, hablando de compromisos, parte de lo que se les criticó, bueno, específicamente Gonzalo Libres, que ya sabes que siempre le encuentra el puntito
tres pies al
negro,
gato,
¿no? Que pues que ustedes son demasiado cargados para un lado en términos de activismo y en términos de militancia.
Bueno, yo no le veo algo tan terrible ahí, ¿no? Es decir, no somos fake news como Fox News, pero tampoco somos el Jornal de Ocosingo. Y los columnistas dicen lo que les da la gana, pues, ¿no? Y yo no creo que Avelino y Vanessa estén de acuerdo en muchísimas cosas, o Avelino y yo,
claro,
¿no? O Julio y yo. Entonces, yo creo que
no
sí.
No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero bueno.
Yo creo que sí vamos a apostarle a una diversidad de voces, ¿no? Y eso es lo que le va a dar sustento a la cosa. Entonces, ni tenemos la razón, ni vamos a tenerla. Vamos a andarla buscando, pues, ¿no? Que tenemos ángulos cada quien muy particulares. Sí, Gonzalo me contestaba a mí, pero pues en nuestra estación no se pone a Maluma y está claro que tenemos una línea y una tendencia.
Ajá.
Y eso está bien. Bueno, pues yo creo que quien nos conozca, está muy claro qué línea y qué tendencia maneja cada uno, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido es muy abierto y transparente.
Sí, ahora también decir con toda claridad que a veces sí se requieren los sismos, justamente porque del otro lado, lo digo yo a nombre de Radio Universidad de Guadalajara, o sea, aquí de repente nos acusan de ser demasiado chairos, pues es justamente por eso, porque los espacios de la agenda feminista, de la agenda de las resistencias, de la agenda de quienes están luchando por derechos específicos de poblaciones aparentemente pequeñas, pero que terminan siendo la mayor parte del país, como por ejemplo los indígenas o gente que tiene alguna discriminación y que está sufriendo por ello.
Gente pobre, mujer e indígena.
Exacto, o sea, ya si tienes los tres características, pues sale peor. Entonces, tenemos que darle mucho más espacio a ello, justo para contrastar con lo que está pasando en medios de comunicación comerciales, en los cuales no solo no les dan espacio, sino que no existen.
No, porque no,
y además es un medio público, ¿no? Entonces, el Exacto. compromiso es otro también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que está totalmente justificado y es justamente los espacios que hacen falta. Y que hacen falta incluso, digo, ahora ya está desde hace unos años Canal 44, 5, 6 años, si no me equivoco.
5.
Entonces, pues, pero hacían falta ese tipo de agendas en tanto en la tele como en la radio, ¿no?
El cebollazo.
Exacto, aquí parecemos...
No,
aquí decíamos fuera del aire, ¿no? Que qué barbaridad.
No, es cierto. O sea, yo digo, y creo que falta un camino largo por andar, pero definitivamente hacen falta posicionar cierto tipo de agendas en los medios de comunicación y más en los públicos. Y sí, me refiero, por ejemplo, a C7, ¿no? Que en ocasiones hace falta más, aunque tú salgas ahí azul.
Yo salgo en el canal digital y sospecho que no me ven nadie.
Sí, pues sí, es que además tiene una calidad que no es digital. Pero también, diciéndolo claramente, ayer leí el código de ética y me dio mucho gusto, de Ibero en la Ciudad de México 90.9, y compartimos eso, que en realidad somos radios no hechas para el rector, no hechas para agradar al poder o al gobernante en turno, sino radios verdaderamente públicas en donde a quien nos servimos, y esperamos que así sigan las autoridades permitiéndolo hacer, es a la audiencia.
Y a un cierto público que no tiene espacio en otros lugares, que sí, eso sí. También es importante, ¿no? En ese sentido, nosotros ocupamos un espacio para un cierto periodismo que no tiene casa, ¿no?
Que se quedaron literalmente en la calle y que tienen que ocupar, como sí. Los ocupas de Barcelona, que para quien no conozca el movimiento es bien interesante porque hubo un momento en que empezaron a quedar las casas vacías, los departamentos vacíos en Barcelona, porque la gente no podía pagarlos, o sea, tenía una hipoteca.
La hipoteca fiscal brutal.
Y lo sacaban los bancos y entonces se quedaban vacíos y quedaron muchísimos, literalmente, edificios vacíos. Entonces lo que la gente hizo fue ocuparlos. Y hacer ahí, por ejemplo, algunas cosas que están basadas, por cierto, en el zapatismo, que son centros culturales, centros comunitarios, etcétera, etcétera, para que la gente tenga un espacio de convivencia distinta y de apropiación de su propio barrio, ¿no?
Sí, pues a ver si nosotros podemos hacer un espacio de convivencia distinta y apropiación de nuestra propia noticia.
En un barrio virtual.
Y por cierto, también recibimos colaboraciones por si... Digo, claro que las colaboraciones tienen que tener cierto... rigor, ¿no? Periodístico, que eso es lo que sobre todo se va a cuidar, y los pueden mandar a ocupo.info@gmail.com ocupo.info@gmail.com, ocupo con K, nuevamente.
Muy bien. Ahora, finalmente preguntarles, ¿y quién está detrás en la parte de la lana? Porque ya ven que siempre es la suspicacia de quien paga es el que pone la línea editorial.
Nadie nos paga, somos unos imbéciles. Es decir, lo hacemos porque nos da la gana y eso es como muy divertido, ¿no? Mm. Si algún día logramos monetizar esta cosa, pues será un extraño y hermosísimo milagro. No nos interesa ir a tocar puertas de grandes instituciones porque nos parece hasta peligrosón, ¿no?
Sí, sí.
No tenemos una forma de monetizar a lo grande, ni la queremos. Entonces, sí queremos servirnos del pequeño público y para el pequeño público.
Y bueno, finalmente también a lo mejor aprovechar fórmulas de la propia internet que te permiten este tipo de cosas, por ejemplo, incluso el anonimato para que no sepas quién te está pagando, para que no haya como un sesgo en la línea editorial, como el crowdfunding, ¿no?
Está un...
Por cierto, ¿puede usted donar centavos?
Está ese punto, ¿no? En una parte que se llama No nos deje pedir en los camiones, está PayPal, puede usted picarle y donar lo que sea por haber leído algo que le pareció interesante o no. ¿No?
Ayúdenos a pagar las pilas de la grabadora de Julio y sus camiones, por favor, porque ya no le dan transvales y es una jodienda estarle ayudando con eso.
Sí, ahora, por otra parte, justo de se trata de eso, no más que pagar a los columnistas, que si de repente quienes realizan un periodismo de investigación otra vez, pues tengan por lo menos herramientas para poderlo realizar. En muchos casos, por ejemplo, conseguir documentos de transparencia te cuesta las copias.
Sí, si quieres los de los camiones, ¿quiénes son los dueños de los camiones? Pues te va a costar un lanonón, por
exacto,
ejemplo.
Porque ¿no? luego son documentos bastante gordos.
Porque la transparencia no es tan transparente.
Sí, y sobre todo no es gratuita.
No. Y sobre todo si pides, si vas a abordar temas nacionales, hay que ir a recogerlos a Ciudad de México, mandar una carta a poder, ¿no? Para que alguien allá recoja los documentos y luego te los manden, ¿no?
Porque ¿por qué hacerlo fácil si podría ser difícil?
Sí, por supuesto. A pesar de ello, ocupamos en la OCDE y en otros índices lugares súper altos en transparencia porque somos de los que más cumplimos los requisitos de transparencia.
No, porque somos los reyes del alambrito. Porque somos un país bueno para la chunga y el desmadre que echa a andar el carro con literalmente alambres, pues, ¿no? Entonces, podemos fingir la transparencia con muy buena calidad.
Sí, porque también es una contradicción el hecho de que tengamos cada vez más transparencia, en teoría, pero también cada vez más corrupción, y que al revés los índices no estén bajando, sino que se encuentren permanentemente a la alta, por cierto, también con diversidad y pluralidad de partidos en el poder.
Se robé, pero poquito.
Además, ¿no?
O panistas también. Me di una rasuradita porque estaba bien pobre. Luego sigue ahí la frase de nuestro amigo Lallín, ¿no?
No, pero digo, ya es un cinismo interesante la clase gubernamental. Bueno, ya van a ver que robamos. Y...
Exacto. Y dalo por transparencia.
Sí, sí, sí.
Al cabo que ya lo clasificamos o lo embargamos por 10 años, ¿no?
Claro. Esa información es confidencial ahora.
Exacto.
Luego el recurso de revisión, que se lleva meses porque no les da la chamba, dicen en el ITEI.
No, pero eso es parte del juego, ¿no? Es decir, cansar al periodista o al necio, que a veces son el mismo.
Para que se retracte, ¿no?
O para que ya no tenga sentido la nota. Si dentro de 6 meses vamos a estar hablando de un escandalito de hace 6 meses, pues ya lo sentimos. Y nosotros cumplimos con el índice.
Claro. Sí, y en redes sociales, sobre todo que la nota se murió hace 5 minutos.
Ajá.
Pues ya, ¿no? Bueno, dice por acá mi Tlantecutri, se escucha chingón Solanito diciéndole al presidente que no tome en Radio Universidad de Guadalajara.
Yo no soy ejemplo de nada, yo le estoy dando un consejo desde mi muy gran conocimiento del tema.
Muy bien, no lo voy a hacer enojar, recuerda lo del estadio de béisbol. Ah, bueno, es que hoy arranca aquí a una cuadra, ¿no? ¿Pasaste por ahí?
Fíjate que sí, yo espero poder ir a esta temporada.
al fin que ya no es funcionario, ¿va?
Sí, ya no importa.
Total. Bueno, ahí está, que conste que lo dice Mictlantecuhtli y dice, si ponemos en buen contexto la pupusita, como dice Zulanito, no te creas cualquier cosa en México sería perfecta, y me manda por ahí una liga de WhatsApp, te lo voy a retuitear porque francamente no le entendí, como la mitad de lo que escribe Jerón Monfort, que no le entendemos. Bueno, pues ahí están parte de sus mensajes sobre Ocupo, que repetimos las redes sociales y la página.
Ocupo Más, y tanto en Twitter y Facebook, y es ocupo.mx con K.
Muy
ocupo
bien.
Con K.
Bueno, pues ahí está la convocatoria para que lean y también a que alimenten el diálogo, ¿no? Si les gustan o lo que no les gusta, sí, o si quieren financiarlo, pues que le entren.
Sí, ya hay comentarios en mi columna sobre el Ombudsman. Luego me dijeron que el Ombudsman sí era buena persona. ¡Qué raro!
¡Ay! ¿Y ya checaste las IPs? Porque se me hace que...
Sí, de obviedades mil.
Claro. Bueno, pues muchas gracias, Solanito. Muchas gracias, Julio GDD.
No, GGD.
GGD.
GGD. Julio GGD en Twitter.
Muy bien, bueno, pues bienvenidos ambos y bienvenido el Ocupo a nuestro panorama mediático.
Y gracias por tenernos aquí.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por levantarse. Hasta la próxima, pásenlo muy bien, quédense en Señal Informativa.
Esto fue START en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.